El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
La decadencia del modelo K reprime, encarcela y también mata. La decadencia del modelo kirchnerista está provocando empobrecimiento a la clase trabajadora y a los sectores populares. Con paritaria del 24% en dos cuotas y en algunos casos en tres. Pero aún así no le cierran las cuentas al gobierno. Entonces, recurren a la represión, judicialización contra los luchadores. A la corrupción y los intentos de parar al dólar paralelo, más la inflación, se le han sumado en los últimos días brutales hechos de represión, que no siempre tienen el mismo espacio mediático que lo anterior. Me estoy refiriendo a la actuación de la Metropolitana, que irrumpiendo en el Hospital Borda, golpeando a trabajadores, pacientes y legisladores y hasta periodistas, tuvo todos los medios. Los vimos por televisión, en directo. En el Chaco, el mimado de Cristina, el gobernador Capitanich, reprimió y detuvo a docentes y padres que reclamaban por la educación popular. Y hoy tengo que denunciar un hecho luctuoso de represión y muerte de Florentino Díaz, un miembro de la QOM, de los QOM. Pero ahí no termina la cosa. El viernes 16 de mayo, el gobernador Peralta de Santa Cruz mandaba a golpear a los estatales en plena negociación salarial, dejando 15 heridos de bala de goma. El sábado 11 en La Rioja, el gobernador kirchnerista Beder Herrera reprimía una movilización que se manifestaba contra Osisco, la mega minera china, en defensa del agua y la vida en la localidad de Famatina, donde hubieron 16 heridos, entre ellos mujeres y niños. Y el martes 14, tras una denuncia de Scioli, detuvieron y reprimieron a 15 delegados de ATE La Plata, que luego fueron liberados gracias a la movilización inmediata de todos los trabajadores estatales y otras agrupaciones y partidos políticos, y los tuvieron que dejar en libertad. Como vemos, distintas provincias, distintos signos de gobierno, la misma represión para los trabajadores, más pobreza para el pueblo, y tenemos algunos datos de la pobreza de la que estamos hablando, que afecta al 39% de los chicos y adolescentes y son casi 5 millones vulnerados en sus derechos. 800.000 de ellos son indigentes y son menores de 18 años. Esto es solo una franja de la población pobre, según los datos que indican el Observatorio Social de la Universidad de Salvador. No quedan dudas que los golpes son herramienta para sostener una política que implica arrebatar derechos y profundizar el saqueo de lo nuestro. El gobierno nacional acaba de disponer un generoso indulto a favor de los fondos mal habidos y no declarados por los capitalistas, es decir, hablando en criollo, plata sucia. Por los recursos que blanquean, no paga ningún impuesto. Es una medida que contrasta poderosamente con la realidad que vivimos los trabajadores que sí pagamos. A ver, ¿por qué decimos esto? Porque seguirán en negro las condiciones laborales de un tercio de los obreros argentinos, precarizados, tercerizados, o empleados con contratos truchos. Allí no hay exigencia alguna de blanqueo. Pero los impuestos que no pagan los corruptos lavadores capitalistas evasores nos hacen pagar con crece a los trabajadores, no solo a través del IVA, que encarece nuestro consumo. Además, son más de 2 millones de trabajadores que pagan un falso impuesto a las ganancias. A pesar de los anuncios recientes por cadena nacional de la presidenta de la Nación, las cifras de mejoras que anunció no alcanzan a cubrir la devaluación de los salarios. Las paritarias en curso no recuperan las pérdidas del salario que provocó la inflación pasada. Si la Argentina va camino a ser un paraíso fiscal, eso vale solo para los capitalistas, porque los trabajadores no participamos en esas ganancias. La burocracia sindical de la CGT oficialista, los llamados gordos, no omiten opinión respecto al pago del falso impuesto a la ganancia, que no es más que nuestro trabajo. Y Moyano parece haber abandonado el reclamo por el impuesto al salario. Es una pena. De cara a esta realidad, nuestra Central de Trabajadores de Argentina, con nuestro secretario general Pablo Micheli, convoca al paro nacional con cortes de ruta y marcha a Plaza de Mayo para el 29 de mayo, día histórico para el movimiento obrero argentino, porque es otro aniversario del Cordobazo de 1969. Y en este sentido, llamamos a sumarse a esta jornada de lucha a estudiantes, organizaciones sociales, movimientos desocupados, comisiones internas de sindicatos y a los triunfantes de la lista multicolor, opositora a la lista oficialista de SUTEBA, que acaban de ganar 10 seccionales. Felicitamos a estos compañeros. Vamos todavía, que soplan vientos de cambio. Triunfo en 10 seccionales de la lista multicolor opositora a la oficialista celeste de SUTEBA es un gran avance. Otro triunfo, los trabajadores de la tercerizada de Telefónica, nucleados en Huitel, fueron reincorporados a través de la lucha. Otra gran conquista de los docentes del Chaco, agremiados en CITECH, que acordaron con el gobernador la devolución de los descuentos por días de paro. Pero hay más. La muerte del genocida Videla y la movilización del pueblo de Mercedes contra el traslado de su cuerpo al cementerio se hizo presente. No debe descansar en paz ni aún muerto.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escuche, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que luché. ¡Ay! Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATICTA Moreno Merlo en su cuarta temporada,
que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de resistencia.
¿Quiénes conducimos este programa, Mancilla?
Conducimos Cristina Coronel, Susana Meinar, Luis Mancilla, quien les habla, Luis Torres en la coordinación de aire,
y
Luis
hoy en Torres, la mesa.
Y en la operación técnica, nuestro amigo Matías Salomoni.
A quien saludamos, Matías.
Hola, Mati.
¿Y dónde nos podemos comunicar si querés hablar con nosotros o decirnos algo, una crítica o un comentario?
Comunicate al 0237-466-6559
o mensaje de texto al 15-55-69-19-76
o micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar.
A la dictadura y al sistema, que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.
Bueno, y bueno, compañeros, ahora estamos en el comentario de lo que fue la
editorial.
La editorial que leímos, ¿no es cierto? Acá se me traspapelaron un poquito, sí.
Sí, a mí me pareció correcta la editorial y bueno, uno de los puntos que me detendría es el tema de lo que se viene la semana próxima, ¿no? Que es el paro de la CTA, que justamente se da una fecha muy importantísima, digamos, para la clase obrera argentina, que es la conmemoración del nuevo aniversario del Cordobazo. Y hay una consigna muy importante, muy interesante. Sí. Que salió en los afiches que se van a ver pegados en muchos lugares de la Argentina, y dice lo siguiente: Si vos parás, paramos el país, y si el país para, le paramos la mano al ajuste y la corrupción. Bueno, esa es
la consigna, una de las consignas.
Sí, también de acuerdo con el editorial, Es el tema de la represión, que fue una de las partes que más se resaltó en este editorial, valga la redundancia. Es algo que está estrechamente ligado al capitalismo. En democracia como en dictadura, el régimen no puede vivir sin reprimir. Desde el abuso de poder hasta la forma en que se masacran los pobrecísimos salarios que tenemos ante la protesta social, a la burguesía, más allá del gobierno que se encuentra en este momento administrando, gerenciando a las grandes empresas, no le queda otro camino que reprimir. Así se nos aparece esta democracia como una forma más enmascarada de lo que es una verdadera dictadura, que es la dictadura del capital. Porque tengamos siempre en cuenta que la democracia es una herramienta de opresión hacia el pueblo, hacia los trabajadores. Cuando esta herramienta ya no les alcanza, es cuando recién recurren las burguesías a la dictadura. Y por más que el gobierno se revista con ropajes de derechos humanos, en su esencia, en su corazón y en su acción, solo tiene la represión a mano para utilizarla ante el reclamo de los trabajadores.
Y bueno,
estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Bueno, y estamos en el bloque sindical y tenemos noticias. Dice, hacia el paro nacional del 29 de mayo, Micheli, con estos acuerdos paritarios, tratan de simular una estabilidad que no existe. Dijo Micheli, ¿no? El secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina, Pablo Micheli, criticó las paritarias metalúrgicas pautadas en un 24% y el planteo de sus dudas de que otros gremios firmen por ese porcentaje. Señaló que con la firma de acuerdos con más de un año de vigencia, no solo se defrauda a los trabajadores, sino que se trata de disimular una estabilidad que no existe. Apostó que si no se reabren las paritarias en unos meses, esos dirigentes serán rebasados por sus bases. El secretario general de la CTA cuestionó los porcentajes acordados por la UON también del 24% y la recomposición salarial en cómodas cuotas que fuera firmadas ayer con bombos y platillos por la presidenta. Cristina Fernández. Los planteos y sus dudas de que otros gremios firmen ese porcentaje, advirtió que acordar esos salarios por más de un año es un disparate, que defraudar a la gente cuando vea cómo sus sueldos son devorados por la inflación, que no para. Sí, Mancilla.
Sí, tenemos una noticia desde Mercedes y dice lo siguiente. Vecinos de Mercedes no quieren que así se traslade al cuerpo de Videla. Agrupaciones políticas y sociales del municipio repudiaron de que allí se ha enterrado el dictador Jorge Rafael Videla. El cementerio, además, fue empapelado con carteles que repudian al genocida. Digamos que repudian el traslado de Videla y a la localidad de Mercedes. Agrupaciones políticas y sociales del municipio bonaerense de Mercedes realizaron este miércoles, o sea, ayer, un acto de repudio a la figura y significancia del dictador Jorge Rafael Videla, quien murió la semana pasada y sería enterrado en ese municipio. Las agrupaciones realizaron un acto conjunto para el cual dejaron de lado las diferencias ante la necesidad unánime de repudiar la figura del mayor genocida argentino de la historia. El acto, que tuvo como único orador a José Luis Pizano, del Partido Socialista, fue convocado además por los partidos Comunista, Forja, Unión Cívica Radical, Frente Mercedino para la Victoria, el PJ, Agrupación 17 de Octubre, el GEN, Coalición Cívica, el MIC, el MCT y la CTA, y Centro Cultural El Limonero. Desde el gobierno comunal participó de la convocatoria la Secretaria de Derechos Humanos de Mercedes. Durante el acto, que reunió unas 400 personas, entre las que estuvo la dirigente del MCT, Vilma Ripoll, se presentó el grupo musical local Ar de Roma, que interpretó, entre otras canciones, Dinosaurios, de Charly García. Durante el acto de repudio, el principal referente del Frente Mercedino para la Victoria, Juan Ignacio Ustarroz, destacó que el genocida Jorge Rafael Videla murió solo en una cárcel común condenado y que las tres condiciones simbolizan la justicia si es que hay justicia que alcance para los crímenes cometidos. Jorge Rafael Videla nació hace 87 años en Mercedes y de allí la intención de los familiares de trasladar sus restos al cementerio municipal de la ciudad comandada por el intendente Carlos Selva. La fachada del cementerio municipal fue decorada con carteles con los nombres e historias de los desaparecidos y fallecidos en la época más nefasta de la Argentina. El intendente del partido bonaerense de Mercedes, Carlos Selva, indicó en las últimas horas que no ha confirmado nada, no ha habido ningún comunicado al cementerio ni con alguna autoridad municipal, afirmó el intendente de Mercedes. Desde lo institucional y lo legal, Videla tiene un lugar privado, una bóveda familiar, acá, pero desde lo personal no puedo emitir una opinión porque soy el intendente, explicó Selva.
Bueno, hay una información que viene de la provincia del Chaco. Represión y muerte en comunidades originarias y organizaciones sociales. Florentín Díaz, de la comunidad Curuchí, otro integrante de los pueblos originarios, muerto en una protesta. Como consecuencia de la represión policial, Díaz falleció ayer por la tarde en la ciudad chaqueña de Juan José Castelli, después de una represión policial contra manifestantes de 13 comunidades, entre ellos los COM, que cortaban la ruta 95 que une el norte de Santa Fe y cruza Chaco y Formosa. La protesta dejó al menos 50 heridos y más de 100 detenidos. A esto hay que agregarle que hace momentos los noticieros daban cuenta de la desaparición de 5 integrantes de estas comunidades, se encontrarían en carácter de desaparecidos, no estarían ni presos ni hospitalizados. En la tarde de ayer, en la localidad de Juan José Castelli, cerca de 12 organizaciones sociales, varias de ellas de la etnia COM, fueron desalojadas de la ruta cuando se encontraban reclamando la libre determinación a decidir el rumbo de los alimentos que el gobierno provincial envía para las zonas del impenetrable.
La presidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, SICOP, Viviana García, dijo que se cumple con un alto nivel de acatamiento el paro de 4 días en los 77 hospitales de la provincia y centros de salud, que se extenderá hasta mañana inclusive. Hoy será el acto central de los 4 días de paro, o sea las 12, frente a la sede de paritarias del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Trabajo bonaerense, cito en las calles 56 entre 17 y 18 en la ciudad de La Plata. Mientras se desarrolla la reunión entre los delegados paritarios y el gobierno provincial, el paro se realiza a pesar de esta convocatoria, porque ya fue votado por los trabajadores y porque la propuesta de incremento salarial del gobierno provincial para los médicos y profesionales de la salud será conocida este jueves y recién podrá ser analizada por los trabajadores el día viernes, o sea, el último día de la medida de fuerza, explicó García.
Sí a la vida, no a Monsanto. De acuerdo a lo resuelto en el plenario provincial realizado en la ciudad de Río Cuarto, el sábado 18 pasado, la Central de Trabajadores de Argentina, CTA, adhirió y convocó a movilizarse junto a las otras organizaciones en horas de la tarde en el Centro Cívico a la marcha, con la marcha mundial, con más de 290 ciudades adheridas para gritar desde la bronca y la rebeldía, sí a la vida, no a Monsanto. Asumimos esta consigna desde la profunda convicción y ánimo de lucha contra la falsa idea de progreso que nos propone el sistema productivo distributivo de consumo social y político cultural existente que entronizó y abrió paso el golpe genocida del 76, inventando el hambre, la pobreza y la desocupación, la precariedad laboral y la precariedad del vivir del pueblo argentino. Ese progreso no es del pueblo, es del sistema del extractivismo y la reprimarización de la economía, porque está medio borrado. La enajenación de nuestros bienes comunes, su apropiación concentrada y su extranjerización. Ese progreso, entre comillas, es el eufemismo para nombrar la fácil ganancia y renta de unos pocos a costa de la contaminación, la depredación y el empobrecimiento de nuestra tierra común y nuestra agua, el envenenamiento y la enfermedad y la muerte, explica un comunicado de CTA Córdoba.
Para seguir después con las noticias, nos organizamos en banda y nos vamos a la tanda.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dors, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase, y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-55-69-19-76.
O micrófono abierto, abierto. fmmoreno.com.ar.
Bueno, llámanos, o pedí un tema, no sé. De repente. Esta musiquita nos está indicando que viene la columna de nuestra compañera María Inés de Ángeles, Y acá la tenemos en la mesa. ¿Cómo estás, Marinés?
Hola, buenas noches. Bueno, acabamos de llegar. Llegamos un poquito tarde hoy, pero...
Bueno, porque estuviste haciendo muchas cosas. Ya sabíamos nosotros. Bueno, ¿qué tema nos traes hoy?
Bueno, queridos amigos de la radio, nuevamente acá estamos. Les hacemos llegar todos a todos nuestros saludos. Y los invitamos a participar en este espacio para reflexionar. Nos encantaría que se acercaran con propuestas, ideas, comentarios y críticas sobre temas económicos, porque realmente la situación es bastante crítica, a pesar de los discursos oficiales acerca de lo bien que estamos económicamente, ¿no? Si uno escucha, pareciera que Argentina está creciendo a pasos agigantados, que tenemos sí. pleno empleo, que acá no hay pobreza, y sin embargo sabemos que...
Todo lo contrario.
Es todo lo contrario, exactamente, Luis. Uh-huh. Hoy desearía, antes de adentrarnos en temas de economía, quisiera hacer un breve comentario sobre la muerte del dictador Jorge Rafael Videla, quien dejó este mundo siendo, en realidad, en mi opinión, un uh-huh. desaparecido más. Uh-huh. Y esto lo digo porque la comunidad de Mercedes, de donde es oriundo este personaje tan siniestro, se movilizó a través de una multisectorial o multi...
Sí, sí, se manifestaron.
De diversas gente. Organizaciones sí, sociales sí. y demás. Se movilizaron para impedir que fuese sepultado en el cementerio local. Y este hecho me trae a la memoria una frase famosa que fue dicha por Videla hace unos años ya, en pleno apogeo de su poder en la dictadura. Dijo entonces, palabra más, palabra menos, que los desaparecidos no tienen entidad, dijo, uh-huh. no están. Uh-huh. Un desaparecido no es ni vivo ni muerto, es un desaparecido. Uh-huh. Paradójicamente, sí. hoy el desaparecido pareciera ser él, porque la justicia todavía no autorizó su inhumación debido a que se comprobaron algunas irregularidades y circunstancias bastante dudosas en esta muerte. Uh-huh. No falleció en su cama, como se dijo en un comienzo, sino en la bañera, por lo cual el cuerpo tiene que ir a la morgue, como sucedió con muchos de los compañeros a los que él hiciera desaparecer. No sé, paradojas de la historia que le dicen, ¿no?
Es así. Y acaba de sumarse uh-huh. nuestra compañera Susana y tiene una inquietud respecto a eso, ¿no? Una pregunta.
Sí, y buenas noches a la audiencia y buenas noches, María Inés.
Hola, buenas noches.
Cristina, Luis.
Buenas noches.
Sí, y yo Hola. Quiero agregar que parece también un símbolo de los tiempos que se viven. El hecho de que Videla se muera pocos días antes del aniversario de nuestra independencia. El abanderado de la dependencia se murió ante la inminencia de una fecha patria, como es el 25 de mayo, que reivindica personajes próceres como Moreno, Belgrano, Castelli. Pareciera que tuvo que rendirse ante la fuerza revolucionaria, ¿no?
Sí, coincido contigo, Susana. Lamentamos todos lo que... Este personaje pudo decir y no dijo. Y en esto vamos sí. a citar al fiscal Pablo Ubiña, que es el fiscal que investiga los crímenes del Plan Cóndor, en el que Videla está siendo juzgado, y Videla, bueno, como sabemos, fue uno de los ideólogos de este siniestro Plan Cóndor, que, bueno, en síntesis, coordinó todas las actuaciones represivas de las dictaduras latinoamericanas en forma armoniosamente coordinadas, ¿no? Sí. O sea, es decir, las desapariciones en Argentina tenían su correlato en Uruguay, sí. en Chile, en Bolivia, en Paraguay. Bueno, lamento que este dictador haya muerto sin aportar información a la causa, aunque en realidad esto no nos tiene que sorprender. En lo más mínimo. Era un verdadero mesiánico y el brazo ejecutor represivo de la política del capital financiero internacional para remachar aquí la dependencia. De allí entonces la necesidad de estas 30.000 desapariciones, ¿no?
Lo que sí. se dice, un verdadero monstruo, ¿no? Y si de, sí. si de dependencia estamos hablando, ¿no? Creo que es momento más que propicio para hablar de la economía actual y de la influencia de la crisis global en un país de economía dependiente como la nuestra, ¿no?
Sí, mira, Luis, la verdad que el tema es muy complejo y trae consecuencias muy nefastas, teniendo en cuenta que la crisis del capitalismo actual, en mi opinión, no tiene retorno. Uh-huh. Pero para, vamos a decir, profundizar un poquito, vamos a comentar un artículo titulado Rajoy tropieza con la misma piedra, que fue publicado en el seminario Miradas al Sur el domingo pasado, el 18 de mayo del 2013, escrito por Roberto Montoya desde Madrid. Bueno, allí describe que la situación española marca una especie de ícono de las maniobras actuales de los sectores conservadores más representativos. La bajada del artículo es más que elocuente y dice: pese a la emergencia que vive España, el gobierno del Partido Popular insiste en los ajustazos y rechaza cualquier diálogo social con la oposición. Uh-huh. En una palabra, de lo que se trata acá es de desocupación, ajustes, enfrentamientos, soberbia del gobierno. Son todos hechos de los que los argentinos, sí, yo creo que los conocemos muy bien, ¿verdad?
Y Marinés, ¿cuál es la posición de Rajoy ante la crisis que se acelera cada vez más?
Bueno, la posición de Rajoy parece ser la del capricho de un niño. No, sí, no, no y no, repite Mariano Rajoy. En España, el tradicional nein, nein, nein con que Angela Merkel le ha respondido a la Unión Europea acerca de cualquier propuesta de salida de la crisis que no suponga recortes y más recortes sociales. O sea, es decir, sí, tanto Rajoy como Angela Merkel están como encaprichados en decir a todo que no.
Claro.
Por el momento pueden, ¿no?
Si no fuera trágico, sería cómico.
Sería,
¿no?,
cómico y sería sinceramente para mandarlos a su casa, ¿no?
Sí,
por decir otra cosa.
Sí, sí.
Bueno, estas frases histéricas de Rajoy fueron pronunciadas en momento en que coinciden con el segundo aniversario de la creación del movimiento 15M, que es el movimiento de los indignados.
Sí.
Este aniversario de la creación de este movimiento de los indignados fue recordado con masivas manifestaciones en toda España, tanto de las dos grandes centrales de trabajadores que tiene España. Una es la UGT, Unión General del Trabajo, y la otra es, se llama Comisiones Obreras.
Sí.
Y también en esta festividad, digamos, participó el propio partido de la oposición, el PSOE.
Sí.
¿Y qué pretendieron hacer las centrales obreras y el PSOE en relación con el gobierno conservador?
Bueno, yo creo que de una manera bastante ingenua, ¿no? Intentaron infructuosamente convencer al gobierno de Rajoy de la necesidad de consensuar un plan para salir de la crisis. Pero el presidente conservador, como ya dijimos, solamente atinó a decir no, 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 no y no. Parece que no tiene otra respuesta, ¿no? Así en forma muy, muy caprichosa.
Y no debe tener más ideas ya.
Sí,
sí, no, para el lado bueno, ¿no? Para el lado malo.
Sí. A ver, Marinés, decime, con la entrada de Francia en recesión, son 7 los miembros de la Eurozona, ¿verdad?, que está compuesta por 17 de los 27 países de la Unión Europea, con decrecimiento sostenido. ¿Qué sucede, digamos, con esta tendencia?
Bueno, como no es posible que ocurra de otro modo, los países más afectados son los de economías más débiles.
Uh-huh.
Sí, es verdad, la situación en Europa es sumamente compleja, y en la eurozona hay 17 que ya están teniendo síntomas muy fuertes de recesión, y, o sea, es decir, no solamente de estancamiento del crecimiento, sino de decrecimiento, o sea, es decir, que están involucionando,
uh-huh,
están achicándose. Así, por ejemplo, Portugal acumula ya 27 meses seguidos de recesión.
Uh-huh.
Italia y Chipre llegan a 21 meses de estancamiento económico. Eslovenia puede entrar también en esta situación de recesión en forma muy próxima. Los países de la llamada zona rica europea, como son Austria y Alemania, se están salvando por el momento, pero esto no quita que la recesión también les llegue. Alemania, que es el motor de la eurozona y por lo tanto el país de la economía más desarrollada,
sí,
apenas si creció, escuchen esto, un 0,1% durante el primer trimestre de 2013.
Nada.
O sea que,
la verdad que
si los países desarrollados del capitalismo más concentrado tienen esta tasa de crecimiento, imagínate, que nos espera a nosotros, ¿no?
Sí. ¿Y cuál es el crecimiento económico que se espera, por ejemplo, para América Latina?
Bueno, aunque parezca mentira, por oposición a este panorama desolador europeo, se estima, a pesar de todo, que para América Latina el crecimiento va a ser del 3,4% para todo el año 2013 y del 3,9% para el 2014, mientras que estas cifras se reducen al 0,1% para 2013 y 1,4% en 2014 para toda la Unión Europea.
Uh-huh.
Aclaramos que estas son cifras promedio, lo que significa que habrá regiones con importantes tasas de decrecimiento. O sea, estas cifras son la media, digamos. Claro. Esto significa que va a haber situaciones mucho, mucho más graves, ¿verdad?
Sí, pero si no me equivoco, Europa persiste en las mismas recetas ultraliberales que en los años 90 produjeron verdaderos estragos en Argentina y en América Latina. ¿Cuál es la explicación de semejante empecinamiento?
Pero no le conteste a Marinés, porque va un temita musical y volvemos.
Contestamos luego hasta luego.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. Dar y dar y dar.
¡Marcha!
Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Bronca, bronca. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.
¡En marcha!
Un, dos, no puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La bronca. De bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe.
Y estamos en convocatoria a la unidad de clase. ¿Y qué escuchamos? Yo ya sé, porque es de mi época. Me voy a mandar al frente. Esto era dedicado a Marinés, pero ¿qué escuchamos?
Bueno, gracias.
Escuchábamos La Marcha de la Bronca por Pedro y Pablo.
¿Y anteriormente?
a Mercedes Sosa con el tema de Silvio Rodríguez, La Masa.
Ah, eso. Bueno, Susana, repetile si querés la preguntita.
Sí, hablábamos de por qué semejante empecinamiento, si realmente produjeron en los 90 verdaderos estragos en América Latina y en Argentina.
Bueno, las razones en realidad son muchas, Susana. La más importante es que toda la burguesía internacional sabe que el final del sistema se acerca. ¿Por qué? Porque no es posible mantener artificialmente, como han podido hacerlo hasta ahora, tanto el valor del dinero, llámese dólar, euro, sin el cual no es posible la reproducción del capital.
Claro.
O sea, es decir, ¿cuál es la base de toda esta crisis? Es millones de dólares y de euros que no tienen lugar material físico de mercado para poder reproducirse. Claro. Entonces el valor se deprecia. Al depreciarse, bueno, se producen todos estos,
claro.
Se paraliza y se producen todos estos encontronazos. La única manera de sostener el sistema es sobre la base de la superexplotación de la clase obrera, es decir, de que existan índices siderales de desocupación, en una palabra, aplastando el valor del trabajo. Esto explica que el alumno Rajoy, muy aplicado él a todas estas recetas, del FMI, del Banco Europeo, etcétera, etcétera, insista verdaderamente como opinión fijo con esta política social, a pesar de que miles y miles de españoles quedan sin trabajo, que son desplazados del sistema, se les deteriora la salud y las condiciones sanitarias, la educación se destruye, se cancelan las ayudas sociales, por citar solo algunas consecuencias de estas políticas. Claro que a Rajoy esto no le interesa, no le importa.
Claro.
Le pasa por arriba, digamos.
Entonces habría que decir que, bueno, que todo esto es propio de la tremenda soberbia del Partido Popular, ¿no?
Claro, lo que sucede es que esa soberbia deviene porque Rajoy goza de una mayoría absoluta parlamentaria, lo que le ha permitido hasta aquí aprobar una tras otra las leyes más reaccionarias en décadas, tanto en materia económica como en lo laboral, en las políticas de seguridad social, en sanidad, en educación, y hasta en materia de aborto, porque hay toda una embestida en contra de la ley de aborto.
Sí, sí.
Bueno, por citar nada más que algunos ejemplos.
Claro, sí.
¿No? La realidad es que la situación se agrava día a día. Lamentablemente, desde la oposición, el pueblo español tiene un Partido Socialista como mayoritaria que no se caracteriza justamente por encarar una verdadera resistencia. Sí. El líder socialista de la oposición, que es Alfredo Pérez Rubalcaba, propuso a Rajoy un pacto de Estado entre los dos grandes partidos, acordar al mismo tiempo un paquete de medidas económicas para defender juntos a la Unión Europea y dar protección social a las víctimas de la crisis. Ahora, Rajoy lo rechazó de inmediato.
Claro, ¿cómo va a compartir el poder?
Claro, bueno, sí, bueno. Seguro. Bueno.
Sí.
Ahora, a mí se me ocurre reflexionar en voz alta,
sí,
que en realidad no es haciendo pactos a espaldas del pueblo como se puede resolver una situación de grave crisis como la que vive actualmente España. Todos sabemos que los pactos de la burguesía lo único que hacen es hacer caer sobre las espaldas de la clase obrera todo el peso de la crisis que ellos mismos produjeron.
Claro. La verdad es que el descrecimiento del pueblo español, y me atrevería a decir de todos los pueblos europeos, entonces esto va en aumento.
Sí, es así. Y se trata de un proceso que es lógico. Los socialistas tienen hoy muy poca credibilidad como alternativa válida ante el Partido Popular. Las recetas de lo que se llama la troika está formada por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, comenzaron a aplicarse en Europa de la mano, nada menos, que de Rodríguez Zapatero, que era un socialista y que justamente accede al poder con todo un programa, digamos, progresista, de mejoras y demás. En la realidad aplicó estas recetas.
Sí.
Por aquel entonces, el vicepresidente de Rodríguez Zapatero era justamente Alfredo Pérez Rubalcaba, el mismo que hoy intenta hacer un pacto con Rajoy. Y es, no es extraño que nadie le crea, entonces.
Entonces, este proceso significa que ambos partidos pierden credibilidad constantemente, ¿no?
Y sí, sí, es así, Susana, exactamente. Tanto el Partido Popular como el Socialista pierden día a día popularidad en las encuestas. Una semana atrás, el diario El País de Madrid publicaba una encuesta en la que el Partido Popular aparecía con apenas un 22,5% de intención de voto, mientras que el socialista contaba con solo el 20,2%. Cifras más que exiguas para dos partidos políticos tradicionales, que además son los que se han ido alternando en el poder durante los últimos años, prácticamente desde el franquismo o la caída del franquismo en adelante, ¿no? Desde la restauración de la democracia. Y ahora, en sentido contrario, la Izquierda Unida escalaba hasta esta semana, digamos, alcanzaba un 16,6% de intención de voto. Sí. El hartazgo del pueblo, con los dos partidos que se vienen alternando en el poder en las últimas décadas, es cada vez mayor. Creo que esto es una tendencia irreversible en la medida en que pueda surgir una nueva alternativa que signifique un cambio real y profundo a toda esta crisis espantosa, ¿no?
Te hago otra pregunta, Marines. ¿Cómo actuaron las dos grandes centrales obreras españolas? O sea, me refiero a la Unión General del Trabajo y a las Comisiones Obreras.
Bueno, la verdad que para emitir un juicio de valor tenemos que decir que es bastante deplorable lo que han hecho, ¿no?
Como los gordos, más o menos, de acá.
Y no sé si no... Sí, bastante parecido. Ambas centrales han tenido una actitud más que conciliadora. Las dos organizaciones sindicales intentaron entablar un diálogo con el gobierno de Rajoy para hacerle entender, tanto a ese como a la patronal, que la reforma laboral que el Partido Popular aprobó en forma absolutamente solitaria, solo conduce a empeorar las condiciones de trabajo, a abaratar los despidos, a aumentar el desempleo y que en la actualidad, según cifras oficiales, la desocupación alcanza a más del 26,54%. Y todo esto lleva... Es un desastre, imagínate, de los cuales estas son cifras oficiales. Pero en la realidad, dentro del sector de los jóvenes, digamos, o sea, la franja que va de los 18 a los 30 años, la tasa de desocupación alcanza más del 50%.
Sí.
O sea que no solamente es una situación tremenda en cuanto a falta de trabajo, sino a falta de perspectiva, porque los jóvenes no tienen posibilidad de inserción laboral. Entonces no tienen manera de poder proyectar un futuro, digamos, ¿no es cierto?
Realmente, sí.
Bueno, la consecuencia es nada más que un incremento de la protesta social. Sin embargo, la respuesta de Rajoy fue despacharlos a todos estos, a las Comisiones Obreras, a la UGT, a los sindicalistas, a todos, los despachó con palabras amables, sin embargo, sin ceder en lo más mínimo, o sea, nada.
Tiene razón, pero marche preso. Vos tenés una pregunta, ¿no?
¿Y cómo reaccionaron los líderes de estas dos centrales obreras?
Bueno, los líderes máximos de la UGT y de Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, parecen haber agotado su capacidad de respuesta. Sus delegados participan activamente en la protesta social callejera, pero se ven cada vez más desbordados por la intensificación y la radicalización de la protesta que va teniendo este movimiento día a día. Es decir, acá se está produciendo un hecho importante, que es, mientras los dirigentes de las dos grandes centrales intentan hacer este acercamiento con el gobierno, con la patronal, o sea, en una palabra, la conciliación famosa, por el otro lado, los delegados de base están participando de la protesta social y forman parte de los indignados. O sea que hay ahí una situación de...
Hay una punta esperanzadora ahí.
Claro, y una situación de mucha tensión y de contradicción muy grande, ¿no es cierto? Los movimientos sociales en todo este espectro, digamos, en todo este panorama, ganan espacio y respeto entre la población, pero a su vez son impotentes para poder imponer sus ideas e incidir en los debates parlamentarios, en la escena política. ¿Por qué? Porque no tienen representación.
Claro.
Y veamos, ¿cómo se canaliza semejante protesta social cuando los grupos parlamentarios sensibles a estas reivindicaciones, como Izquierda Unida y algunos partidos regionales, tienen poquísimos escaños en este caso, ¿no? Y carecen de fuerza para obligar al poder a retroceder en sus embates neoliberales?
Bueno, Luis, esa es la pregunta del millón. En mi opinión, la única manera de dar un cauce a la crisis es lo que decimos siempre. La clase obrera no puede ni debe confiar en las instituciones burguesas. Debe crear sus propias organizaciones, formar sus propios dirigentes, encauzar sus luchas y no depender en lo más mínimo del poder de turno, y menos aún de un sindicalismo que ha demostrado no estar a la altura de los acontecimientos, o mejor dicho, de un sindicalismo que se ha vuelto lo que llamamos nosotros un sindicalismo empresario, que tanto en España como acá en Argentina ha sido cómplice de todo. No nos olvidemos las privatizaciones y el caso reciente, horrible, ¿no?, de Mariano Ferreira es un ejemplo, ¿no? Sí. A fines del 2011, cuando tuvieron lugar las últimas elecciones que dieron triunfo al Partido Popular, los indignados eran apenas un grupo en formación recién constituido. Prevalecía entonces en las manifestaciones el lema "No nos representan", que era muy semejante a nuestro "Que se vayan todos",
sí,
de hace más de una década. Ahora bien, la horizontalidad, la democracia participativa, las decisiones tomadas en conjunto, las asambleas, la participación directa, la búsqueda de liderazgos colectivos,
sí,
la falta de portavoces, el descreimiento de los líderes personalistas, parecen ser las manifestaciones más auténticas de todo este proceso nuevo y novedoso. Un dato curioso confirma esta tendencia. Cuando surgieron los indignados, había 4,5 millones de desempleados en España, estamos hablando,
claro,
nada,
sí,
más.
Sí, sí.
Hoy son 6,2 millones. Uh-huh. La indignación, la rabia y la protesta van en aumento. Y este proceso, en mi opinión, también se está dando en América Latina.
Entonces, la conclusión que podemos sacar de todo esto,
bueno, que no debemos,
rapidito,
que no debemos olvidar lo que sucedió en nuestro país en el 2011, detrás de cada ajuste y represión y hambre. Y los sindicalistas empresarios, ya sean españoles o argentinos, son nuestros enemigos, como son también los represores, los socios de los traidores. Solamente podemos salir de esta crisis con nuestras propias organizaciones, que tenemos que defender entre todos.
Bueno, vamos a la tanda. Muy muchas bien, gracias, Mariné, y lo dejás
muchas
pensando.
Gracias. No, por favor.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power. Flower Power. Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. Seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y estamos en la segunda hora ya, y también nuestra compañera Susana nos va a leer respecto a los logros que ATE y su lucha van sosteniendo acá también en lo local, ¿no es cierto, Susana? Esto fue el 21.
Sí, el 21 se hizo una asamblea en la prestataria de Moreno.
Día martes, ¿no?
El sí. Martes, en reconocimientos médicos. Y bueno, y a raíz de eso...
¿Qué es la prestataria? Contanos un poquito.
La prestataria es donde se hace el control de asistencia o inasistencia, mejor dicho, de personal auxiliar y docente del Distrito de Moreno.
Uh-huh. Los que toman licencia por enfermedad tienen que ir a justificar allí, decís.
Sí, sí.
Ajá, bueno.
Y esto es un informe sobre la reunión que se mantuvo el día 22. En el día de la fecha nos reunimos una comisión de delegados y delegadas de ATE, seccional Moreno Merlo, con el coordinador de la prestataria, doctor Silvio Ramírez Herrera, que es de Merlo él. Cambiaron ahora la empresa, en realidad.
Porque esto antes era estatal y después se privatizó, ¿no?
Sí, sí, pero a su vez que se privatizó en la misma Dienst Consulting, que es una empresa de Oporto, pero tiene distintos testaferros. Ajá. Anteriormente estaba la doctora Graciela Ferreira, ahora está el doctor Silvio Ramírez Herrera, como coordinador de la zona.
Sí.
Y en primer lugar se le plantea la situación del maltrato hacia los trabajadores, trabajadoras y las malas condiciones del servicio de la prestataria. En un primer momento el coordinador intenta justificar el accionar de los médicos de la prestataria argumentando que había irregularidades en la presentación de certificados médicos por parte de compañeros, compañeras auxiliares y docentes. Frente a esto, le planteamos que los médicos de la prestataria no están facultados para diagnosticar o evaluar cuadros que presentan los pacientes y que su función es homologar los certificados recibidos y respetarlos tal cual fueron confeccionados por el médico médica de cabecera.
Sí.
Por otro lado, se le plantea que las condiciones edilicias no son aptas para recepcionar la cantidad de personas que concurren diariamente y que personas mayores o con problemas motrices, embarazadas o mujeres con niños, niñas, no pueden subir las escaleras, ni hablar de los baños, que a veces están tapados o no tienen agua.
Claro, o sea, las condiciones...
Que esto no lo mencionamos en el informe, pero bueno.
Claro, no reúne condiciones el lugar tampoco.
No. Frente a las dificultades que se presentan a la hora de citar a los pacientes a la Junta Médica, el doctor Silvio Ramírez Herrera argumenta que hay responsabilidad del Consejo Escolar. Es decir, que se lava las manos por una cuestión administrativa.
Sí.
Pero luego de una hora y media de discusión, obtenemos por parte del coordinador de la prestataria el siguiente compromiso. Orientar y dar instrucciones a los médicos médicas que atienden a reconocimientos médicos a respetar los certificados presentados por los pacientes y a homologarlos tal cual fueron confeccionados por el médico o médica de cabecera. Uh-huh. Habilitar un consultorio en planta baja para aquellos y aquellos pacientes con dificultades para subir escaleras. Asimismo, confeccionar un cartel informativo para que los pacientes lo soliciten en la recepción. Es decir, que vos estás imposibilitada de subir escaleras, avisas en recepción, pero tiene que haber un cartel indicador también. Coordinar una reunión entre consejo escolar por el tema este de las juntas médicas que suelen citar en forma errónea, o no hay un libro de actas específico para juntas médicas.
Sí.
Saben que yo soy secretaria en una secundaria básica, sí. Y hubo una vez en febrero un problema de que habían pegado en cualquier lado la hoja en el folio tal, correspondiendo en un folio anterior, y bueno, mucha gente quedó sin citar y tuvieron que recitar a esa gente.
Claro.
Y el consejo escolar no se hacía cargo en ese momento. La prestataria y el nuestro sindicato.
Sí.
O sea, la reunión sería próximamente. No pusieron fecha a considerar.
Claro. Bueno, o y sea mantener, que hay un compromiso.
Sí, el canal de diálogo con ATE para resolver casos puntuales que eventualmente se pudieran presentar. No sé, por ejemplo, alguna cuestión de psiquiatría y demás, porque nosotros lo sufrimos con nuestra compañera Celia Duarte, que estando internada en Pilar, nos exigían determinados requisitos que lamentablemente no se podían cumplir en tiempo y forma, porque había que esperar al director médico y demás.
Sí.
Pero la compañera estaba internada y necesitaba presentar la licencia para que continuara la suplente. No obstante, este compromiso, decimos desde ATE Moreno Merlo, que esperemos se respete, desde el 3 de noviembre de 2010 venimos denunciando estos atropellos y sabemos que esto forma parte del ajuste que Scioli y Cristina intentan imponer, de la mano de la actual ministra de Educación, Nora de Lucía. Tenemos que movilizarnos y luchar para que la crisis no la paguemos los trabajadores y trabajadoras y que reconocimientos médicos vuelva a ser estatal, para que los millones de pesos que se llevan se inviertan para mejorar la educación y la salud públicas, que es un desastre. Sin ir más lejos, estuve en el hospital el martes, una sola médica de guardia, no había donde sentarse, con presión alta, ¿te imaginas? Yo simplemente porque no tenía la posibilidad de ir a una clínica, pero la gente que no tiene ni recursos para trasladarse hasta el hospital, y las escuelas, ni te cuento cómo están. Todavía estamos con la secundaria 16 sin construir.
Sí, realmente, sí.
Entonces decimos sí al derecho a la salud, sí al derecho a la integridad psicofísica. Basta de tercerización y estatización de reconocimientos médicos ya.
Es importante resaltar, digamos, la necesidad que surge, digamos, de los trabajadores de que realmente se estatice el servicio, ¿no es cierto?
Exactamente. Como ya logramos que se estatice en los hospitales públicos la limpieza.
Muy bueno. Bueno, vamos a un temita musical y nos reacomodamos.
Thank you. bendita tierra de palos y mar. Esta guerra es eterna, es furia que baila por las naciones donde hay libertad. En un monte vecino cantó un cardenal, y un mediodía de flechas lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a encontrar. Las calles florece una juventud que busca su futuro. ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que me faltó. Un beso es solo un beso y una condición. Relámpago que en la noche a mi niño asustó. Por irme de la guía quiero tu perdón. De bailarines de brazos al sol, se mueven como las ramas flexibles al viento, pisan descalzo al este con luz de oración. En las calles florece una juventud que busca su futuro. ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que me faltó.
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. ¿Qué escuchábamos, Mancilla?
Estábamos escuchando una hermosa canción llamada Chacarera del Cardenal, de Jacinto Piedra, y se la queremos dedicar muy especialmente a nuestro compañero Luis Ibáñez.
Bueno, que estamos,
que seguramente nos está escuchando,
que dentro de un ratito nos vamos a comunicar. Pero estamos aquí en piso con nuestro invitado de hoy, que es con Daniel Vázquez, que es un trabajador del obrador municipal del sector higiene, y quien tenemos un montón de preguntas, pero la primera que se me ocurre es: ¿qué está pasando con tanta basura en las esquinas del centro de Moreno? Daniel, buenas noches, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas noches, Daniel.
Gracias por venir.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristina, Luis. Bueno, prácticamente se trata de eso, de venir a hablar sobre la higiene, que es lo que está pasando acá en Moreno, que no se está viendo, pero particularmente en lo que pasa con los compañeros que están barriendo en las calles y no tienen herramientas, no tienen bolsas, no tienen carro, tambores, como para poder hacer bien el trabajo.
Sí.
Y lamentablemente la gente se la agarra por ahí con los compañeros que están haciendo esa tarea.
Con los trabajadores, claro.
Claro,
sí.
Exactamente. Lo que nosotros proponemos siempre en la higiene, o sea, es hablar con la gente del barrio, la gente que acá, o sea, en todos lados, esto pasa en todos lados, en las salitas, Sí. También hay montículos de basura en los colegios, jardines. Mm. Y la higiene nos compete a todos, digamos.
Claro.
Nosotros la mercadería que compramos acá en la estación de Moreno, la compramos frente a un montón de basura. Sí, y toda esa comida contaminada, todo eso lo llevamos a nuestras casas. Que por ahí, si en una urgencia vamos a una salita, no hay materiales. Y también ahí está esa basura que no la terminamos de erradicar nunca, digamos, ¿no?
Uh-huh,
y, y respuesta del Ejecutivo, la verdad, nunca nos da ninguna. Entonces... Uh-huh.
Sí, bueno, mirá, hablando de salitas, tenemos en comunicación a Marcela López, que también es delegada de ATE en salud, ¿no? Y es coordinadora de la sala juramento y está al aire. Hola, Marcela.
Hola, ¿cómo estás, Cristina?
Hola, hola.
Buenas noches a la audiencia.
Hola, buenas
noches. Hola, buenas noches. Bueno, como no sé si escuchaste a Daniel, que nos contaba que también en las salitas hay basuras que, bueno, que tampoco reúnen condiciones de higiene, ¿no? Porque si hay basura y no se pueden trasladar por falta de insumos, ¿no? Como denunciaba acá el compañero, que no le dan ni bolsa de residuos. Me imagino cómo estarán las salitas. Contanos un poco, Marcela.
Mira, primero corrijo que yo no soy coordinadora de la sala de tratamiento, simplemente soy la administrativa.
Ah, bueno, bueno. Sí.
No, para no tener confusiones.
Sí.
Salvando eso, sí, en realidad basuras hay por todos los barrios, en todas las esquinas.
Sí,
es lamentable y es así. Y lo que comentaba un poco el compañero, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con las cuestiones de higiene, tiene que ver con preservar la salud,
y
precisamente.
Sí. Claro.
Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, los frigoríficos cerca de la unidad sanitaria donde yo trabajo, ahí no solamente está la basura por ahí en las esquinas, sino también lo que uno respira todos los días, ¿no? El aire contaminado, frigoríficos a cielo abierto, o sea, hay una contaminación importante por todos lados, ya sea por aire, concretamente porque está tirada en la esquina de la casa de los vecinos. Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir en este momento con estas cuestiones.
Sí.
Sí, quería...
Luis Mancilla te habla.
¿Qué tal?
Sí, ¿cómo estás?
Qué bueno que sería, digamos, que desde los trabajadores y, bueno, también con la participación también de este medio de comunicación, qué bueno que sería, digamos, que todo este tema sirva también para movilizar, digamos, a la población, ¿no?, sobre este tremendo problema que atañe a la salud de todos, ¿no?
Sí, sería bueno, pero viste, es como que uno vive con tantos problemas a veces que no toma como un grave problema a esos temas. Y sí, concientizarnos nosotros también, ¿no?, porque somos parte de todo esto, de la comunidad y de cómo se vive. Es complicado porque uno vive corriendo con las emergencias y por ahí eso no nos parece que sea una cosa grave, y es gravísima porque nos va contaminando día a día y no nos damos cuenta. Sí, es un trabajo de concientización que se deberá dar, que deberemos darnos.
Sí. Y vos tenés una pregunta más,
sí,
Susana.
Marcela, ¿ustedes han hecho el reclamo al Ejecutivo?
Por supuesto, sí, es uno, pero las cuestiones básicas, como decía Daniel, no tienen compañeros para levantar la basura, no tienen bolsas. Es verlo a los compañeros colgados de camiones o juntando la basura, es impresionante. Ahí se pone la piel de gallina, decir cuántas enfermedades pueden contraer eso.
Sí, no, pero refería a como salas de unidades sanitarias. Si
la verdad es que no hemos dado una discusión a nivel salas, pero me parece que ahora, si tenemos la posibilidad de volver a encontrarnos con el señor intendente, deberíamos charlarlo seriamente este tema, sí.
Claro.
Porque habría que recordar que nosotros estamos contra la ordenanza que se votó por los basurales de Huesque, le llamamos, que quieren implementar la planta acá en Cuartel Quinto, ¿es, no?
Sí, Cuartel Quinto.
Sí.
Y además, otro de los factores es que si se habilitan todos los edificios que son negociados terribles, va a colapsar la basura, ¿no?
Totalmente. No solamente la basura, la infraestructura va a colapsar. No va a pasar dentro de unos años, el Moreno va a estar todo bajo agua cuando llueve. Que ya en el centro de Moreno lo tenemos inundado cada vez que cuatro gotas.
Y respecto, volviendo, ¿no?, al tema de salud, ustedes, ¿cómo es allí, ¿no?, para las condiciones laborales? ¿Cuentan con insumos básicos como guantes descartables, en fin, para
trabajar? Sí. Nosotros sí contamos con insumos, porque como uno dice una cosa, también debe reconocer otras, ¿no? Nosotros contamos con insumos, pero lo que nos está pasando últimamente, que por ahí podría llevarlo, ya que me preguntás sobre el tema de la salud, es que sí, a raíz del gran conflicto que hay en el hospital de Moreno de tantos meses,
sí,
la verdad es que se nos está colapsando las unidades sanitarias.
Sí. Y hay superpoblación de atención en la sala, decís.
Y sí, en los últimos tiempos sí, mucha población y con problemas que por ahí uno no llega a resolverlo del todo, ¿no? Que es más cuestión de lugares de hospitales más que de unidades sanitarias, que son centros de salud, de prevención y de promoción de la salud, precisamente.
Es que sí, lógico, es que no están las herramientas, digamos, ¿no? Porque lo que es higiene, obrador, ahora están tirando basura, digamos, adentro mismo del obrador, a la vuelta de una iglesia, a un colegio, que la verdaderamente no... es increíble, las moscas, ya la basura, ¿no? Eso, en el aire pasa todo. ¿Y cómo tienen esa impunidad? Y digamos que con 10 camiones a 500.000 habitantes, más o menos, que hay en Moreno, no se puede limpiar a fondo. La verdad que en dónde gastan la plata, digamos, no se entiende. O sea, esto hay que hacer un consenso, digamos, con la gente misma también, que es la que sufre todo esto.
Sí, quería comentar que la plata la ponen en el trébol. ¿No recuerdan eso todavía? Y en esta planta que dicen de tratamiento de basura, que no existe tal. Y quería comentar que sí, no solo la basura va a colapsar ya, nosotros lo sufrimos en el edificio que están construyendo al lado de la sede de ATE, que va a colapsar el agua, la energía eléctrica, el gas, va a colapsar realmente... Si lo sufrimos en nuestra propia vivienda, me imagino en el resto de las viviendas de Moreno Centro y demás, ¿no?
Daniel, una pregunta. Ustedes han hecho una presentación al Ministerio de Trabajo pidiendo, por ejemplo, la indumentaria, digamos, para ropa de trabajo y todo eso. Y además pidieron una audiencia con el intendente. ¿Obtuvieron alguna respuesta respecto a esto?
Bueno, en las reuniones que tuvimos con el intendente hubo como promesa de licitaciones, como que iba a venir la ropa, dos mudas de ropa por año, herramientas y, bueno, digamos, guantes, todo lo que haría falta, digamos, para que podamos hacer nuestro trabajo, ¿no? En vez, con carretilla, con unos tambores, digamos, que no haga tanta fuerza, digamos, el compañero, ¿no? Porque claro, a veces las bolsas son pesadas. No, ninguna respuesta. Lo que sí, el obrador municipal están arreglando las oficinas, están poniendo aire acondicionado, están poniendo rejas en el obrador municipal, no sé para qué, ¿no? Pero cuidándose de qué tampoco, pero se está gastando demasiada plata, digamos, en infraestructura jerárquica y no en material, que es lo que nosotros necesitamos para que los vecinos de Moreno estén en conformidad, digamos, que puedan vivir limpio y libremente, ¿no? Respirar aire puro, digamos.
Ahora, yo me pregunto, ¿no? Esto me pregunto como ciudadana de Moreno. El otro día vi todo un material de propaganda de la Escuela de Policía Bucetich, donde el municipio se hace cargo de toda la infraestructura para esa escuela de policías y no compran bolsa de residuos y no se le dan indumentaria adecuada a los trabajadores para trabajar. A mí me hace ruido eso. Se me ocurre que, bueno, necesitan, no sé, las fuerzas de choque, digamos, represivas, cuando vayamos a pedir las bolsas. Yo no sé a dónde vamos a llegar.
Y no, la verdad, realmente la promesa está. Y ya se venció. Digamos, ahora tendríamos que ver otra reunión como para que, digamos, nos licite a otra licitación. Porque habían tomado una licitación, pero no tenía ingresos brutos, qué sé yo, entonces no pudo comprar la ropa, digamos, no la pudo traer. Entonces acá va a tardar más o menos 3 meses más, o sea que la ropa de este año quizás el otro año la tengamos.
Claro. ¿Y qué piensan hacer respecto a esto si siguen sin lograr los objetivos de los pedidos que hacen ante el Ejecutivo?
Y bueno, el primer punto es tomar medidas con los compañeros, consultar con los compañeros, que se pongan de acuerdo, que cada uno defienda su derecho.
Sí.
Porque es un derecho tener un trabajo y llevar comida a su casa, ¿no?
Sí.
Todos queremos ganarnos la vida de esa manera.
Claro.
Y lo hacemos. Y a veces sin nada, ¿no?
Y sí, la verdad.
Y bueno, consignaron para ver qué medidas podemos llegar a tomar, y como se hizo la vez pasada en El Obrador, en una asamblea por mayoría,
sí.
Nadie obligó a nadie, cada uno levantó la mano porque quiso, se peleó para que el aumento que no iba a dar por porcentaje sean pesos.
Claro.
Y bueno.
¿Y eso? No,
y eso quedó ahora en el Ministerio de Trabajo, porque hay una demanda,
una instancia,
digamos,
sí.
Que va a arbitrar, digamos, todo este tema.
Ajá. O sea que están a la espera también de la respuesta del Ministerio de Trabajo.
Lógico, claro que no.
Bueno, ¿se nos cortó la comunicación con Marcela? ¿Sí? Bueno, y ya, bueno, le mandamos un abrazo a Marcela y no sé qué pasó, bueno, no, y nos estamos yendo a la tanda publicitaria. Muchas gracias, Daniel. Y siempre, como siempre decimos, estamos acá con los micrófonos abiertos para lo que quieran denunciar, para lo que quieran pedir.
Y como dice Ati, todos los municipales tocan a uno, tocan a todos. Bueno, hasta luego.
Gracias.
Muchas gracias. Dani.
Vamos a la tanda.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y estamos en el aire ya con Luis Ibáñez. No, todavía no. Bueno, estamos por comunicarnos. Y mientras tanto, no sé si podemos ir leyendo. ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Al aire? Con el secretario de Finanzas de ATE Moreno, Luis Ibáñez, vamos a hablar sobre el tema del paro de CTA del 29 de mayo y bueno, paro, movilización y corte de ruta. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Hola. Hola.
Hola, hola.
Sí,
hola.
Buenas noches. Sí.
Hola, buenas noches.
Bueno, un poco acá explicábamos de bueno que vamos a estar un poco informando del paro del 29 de mayo, que es la semana que viene, con paros, con cortes de ruta y movilización a Plaza de Mayo. Bueno, ¿qué nos podés contar, Ibáñez? ¿Qué expectativas hay sobre este paro y movilización?
Bueno, como sabés, estamos trabajando bastante fuerte. Ya mañana comenzamos con la campaña de pegatina, convocando al paro para que tanto los nacionales, provinciales y municipales que trabajan en nuestro distrito y en Merlo puedan adherirse a la medida de fuerza juntamente con las organizaciones sociales del territorio que están dentro de la CTA y también aquellas que no están todavía dentro de la CTA.
Sí.
Las estamos convocando justamente en este momento para que se acerquen a este paro que pretendemos que sea lo más masivo posible, tanto en los cortes con la marcha como en la marcha a Plaza de Mayo.
¿Y las reivindicaciones por las que se marcha y por el paro, cuáles son?
Y bueno, como ustedes saben, la eliminación a los topes a las asignaciones familiares, por no al impuesto al salario, porque en esto hay que detenerse un poco y reflexionar, ¿no?
Sí.
Creo que habría que ver qué impuesto pagan los capitalistas, ¿no? Sí. Para que después le puedan llegar a cobrar el impuesto al Estado, que es el regulador de las relaciones capitalistas en nuestra sociedad,
sí.
Le cobre a los trabajadores, que justamente lo único que tienen para vender es su fuerza de trabajo.
Así
entonces,
es.
Si tenemos en cuenta que muchas empresas evaden impuestos, que muchas empresas todavía estamos con un aporte patronal, con el aporte patronal que había determinado, decretado el ministro Cavallo hace ya bastante tiempo, durante la década del 90, y cuando tenemos a las mineras que pagan una tasa ínfima de sus ganancias, dejan en el país, entonces, y con la devastación que dejan en el suelo y en el territorio donde realizan la explotación de justamente material precioso, ¿no?
Claro.
Material precioso como oro y plata. Así que una de las reivindicaciones, uno de los puntos que levantamos justamente es el tema de que los sueldos, que los salarios, los asalariados, no paguemos impuestos. Y otro de los puntos, obviamente, es el 82% del móvil para los jubilados, el salario sea igual a la canasta familiar, que ya oscila entre los 7.000 y los 7.200 pesos, así que no queremos bajarnos de esa pretensión, como muchos otros puntos que ustedes ya los conocen.
Así es. Luis Mancilla, tenés una pregunta.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo sería la modalidad de la medida de fuerza que se llevaría a cabo el día 29, justamente en el aniversario del Cordobazo, no?
Es una fecha fue determinante en su momento esa fecha y esperemos que lo sea en este 29 de mayo de 2013, 44 años más tarde, de aquella fecha histórica del Cordobazo y de aquellos legendarios líderes obreros como son Salamanca y Agustín Tosco.
Que no están tan informados del Cordobazo, ¿podrías explayarte un minutito?
Sí, es la conjunción de muchos factores, ¿no? Uno de los factores es el repudio a las libertades democráticas que imponía la dictadura en ese momento, repudio al asesinato y muerte de varios estudiantes y obreros en movilizaciones que habían ocurrido durante el periodo previo al 29 de mayo y fundamentalmente la idea de volver otra vez a la institucionalidad democrática, que por más burguesa que sea, es mucho mejor que cualquier, que la mejor de las dictaduras. Así que no era menor. Y teniendo en cuenta que el cordobazo se desarrolló en la provincia donde mejor pago estaban los trabajadores, del sector privado, también del sector público, y quien en ese momento dirigía nuestra organización, esa organización a la cual nosotros queremos emular, ¿no?, dentro de nuestra CTA, que es el compañero camarada Agustín Tosco, ¿no?
Así es.
Así que, bueno, estas son algunas de las cuestiones que hicieron posible llevar adelante tal hecho y de tal envergadura que permitió la caída, fue el inicio de la caída de la dictadura de esa época. Así que sí. La modalidad van a ser cortes de ruta, que serán de las 9 de la mañana. Uh-huh. Tenemos pensado hacer 100 cortes de ruta en todo el territorio nacional. Veremos hasta dónde nos da el cuero, creemos que sí. Creemos sí. que sí. Y acá en el oeste estamos evaluando si se hace en General Rodríguez, en Posadas. Tampoco es una información que podamos dar públicamente, sí. por si no nos van a estar esperando, obviamente.
Claro. Bueno, muchas gracias entonces.
Y nos convocaríamos a partir de las 9, ¿no? En Ate Moreno Merlo.
Sí.
¿O antes?
Sí. Un poquito antes, así organizamos un poquito las cosas. Sí. Para... No, vamos a convocar a las 8 de la mañana. Bueno. Esto, gracias por darme pie para aclarar este punto.
Sí.
Nos convocamos a las 8 de la mañana para estar saliendo 9 menos cuarto o 9 de la mañana. Depende del lugar a donde se determine el corte. Queríamos convocar también a las organizaciones que quieran participar, que no están dentro de la CTA, que nos estamos convocando a las 8 de la mañana para hacer lo más masivo posible esta movilización, ¿no?
Sí.
Nosotros queríamos hacer un pequeño comentario, porque nosotros no teníamos pensado realizar la marcha por las razones que ustedes conocen respecto a un sector de la sociedad que va a participar de esa marcha y con la cual nosotros no queremos marchar, que es el sector de la policía, ¿no?
Sí.
Así que vamos a realizar una pequeña asamblea en estos próximos días para evaluar esa medida, ¿no? Eso de movilizar, porque hemos planteado este cuestionamiento de incorporar a esa organización policial a la CTA, con la cual nosotros no estamos de ningún modo de acuerdo, y mucho menos porque no se ha debatido, sino que ha sido una decisión arbitraria.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Ibáñez, y gracias, estamos viendo.
Gracias, Luis.
Buenas noches, gracias.
Y como el señor dice que salió y tratándose de... Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho. Aunque esas verdades amuestren bicheras donde no hay descreiba que hubiera gusano. Porque al copetudo de riñón cubierto, a quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa para taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china para el rancho, me he olvidado que hay jueces para hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a titos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie preciso. Pasaréme vaquiar.
¿Qué estábamos escuchando, Mancilla?
Escuchábamos El Orejano, cantada por el inolvidable Jorgito Cafrune.
Qué bueno, ¿eh? Sí.
Identificatoria con muchos de nosotros, esa canción. Bueno. Estamos esperando ahí una llamadita al aire que vaya a salir en segunditos. Ahí está haciendo malabares Susana Meinar con el teléfono, tratando de ubicar a un compañero que tenía sí. algunas cosas que decirnos, que sobre qué tema iba a hablar.
Bueno, mirá, vamos adelantando. El Bachillerato Popular El Cañón va a ser una jornada política cultural a 44 años del Cordobazo, y tenemos en línea a Juan Ruedi, que es un compañero de allí del bachillerato y que nos va a contar en qué va a consistir esta jornada política cultural, qué va a pasar ese día en el Bachillerato Popular El Cañón. Hola, ¿sí, Juan? Sí,
hola, Juan.
Contanos un poco. ¿En qué va a consistir? Bueno, sale medio entrecortado.
Sale muy entrecortado. Bueno.
No te muevas o movete, a ver cómo sale. Hola. Hola. Se cortó. ¿Sí? Se cortó. Bueno. Entonces, acá me alcanzan un volante que dice, bueno, a 44 años del Cordobazo, te esperamos, dice, desde las 15 horas en Monsegur 260, esquina Irigoyen. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a haber bandas en vivo, artistas populares, proyección de cortos realizados por los alumnos del bachillerato. Ah, qué bueno, vamos a estar allí, ¿eh? Murga, va a haber una murga llamada Meta Negra y Semifusa, y va a haber otros números musicales y más artistas. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser el domingo 26 de mayo a partir de las 15 horas en Monsegur 260, Bachillerato Popular El Cañón. Bueno, como no nos podemos retomar, no podemos retomar la comunicación con Ruedi, bueno, tenemos nuestro compañero acá, el columnista sobre el movimiento obrero, Luis Torres, que nos va... ¿Qué nos trajiste?
A ver, y una introducción un poco a lo que fue el Cordobazo, ¿no? Para pensarlo, reflexionar sobre él, nos lleva un poco a,
sí.
a retrotraernos a la caída del gobierno de Perón en el 55.
Sí.
El gobierno de Perón, que con gran consenso popular, especialmente en la clase obrera, No creo que haga falta aclararlo. La caída de Perón fue producto de un golpe de Estado de carácter pro-yanqui ejecutado por Rojas, Lonardi y Aramburu.
Otros militares de esa época.
Claro. Otros militares de esa época, sí, con una orientación bastante pro-imperialista, a diferencia del nacionalismo que planteaba el general Perón. Uh-huh. El peronismo, para ir entrando más adelante, seguramente la semana que viene, en lo que fue el Cordobazo,
sí.
El peronismo en el 55 ingresa al periodo conocido como la resistencia peronista,
sí.
Donde el sabotaje, como la lucha armada, con una gran carga de voluntarismo, pero sin mayores rasgos de organización, busca de esta forma el regreso de Perón y, por supuesto, el regreso de este al gobierno.
Claro.
Esta mayor organización se va a dar recién en los años 60, uh-huh. Y atrás va a quedar la resistencia peronista. Y este tipo de resistencia culminará, el de la resistencia peronista me refiero, sí. Va a culminar a fines de los 50 y principios de los 60. Uh-huh. En 1959 se produce la Revolución Cubana,
sí.
Que influirá en la Argentina como en buena parte del mundo y por supuesto en el nuevo peronismo que se venía, este peronismo posterior al peronismo de la resistencia.
Sí.
A principios de esta década, los 60, la juventud peronista realizará su primer congreso donde se discutirá
sí.
La nueva etapa de lucha y se tocará el tema de la lucha armada, pero con mayores niveles de organización que a la de la etapa anterior.
Claro, sí.
Las figuras sobresalientes, entre otros, por supuesto, de aquel congreso serán Gustavo Rearte, Carlos Caride, Enver El Cadri y un amigo de esta radio, Jorge Rulli. Ya para esa época, John William Cook, después delegado de Perón en la Argentina, había combatido junto al Che en Bahía de los Cochinos contra la invasión yanqui a Cuba. Uh-huh. En el 63 el radicalismo gana las elecciones, pero con la proscripción del peronismo, ¿no? Entonces
sí.
La juventud, la clase obrera, ven que no hay salida dentro de la legalidad burguesa y su institucionalidad, como las elecciones y la lucha electoral. Sí. Vemos la experiencia de Arturo Frondizi, no había sido mejor. En el 62, el candidato obrero y peronista Raúl Framini,
sí.
Obrero textil, gana la gobernación de Buenos Aires y estas elecciones en las que Framini gana como gobernador son anuladas.
Sí.
En 1966 es derrocado por un golpe de Estado el presidente Arturo Illia. ¿Quién va a asumir?
Uh-huh.
Asumirá el general Juan Carlos Onganía y entonces nuevamente la democracia burguesa pierde credibilidad y alimenta aún más las luchas de clases en nuestra patria, en nuestro país, ¿no?
Claro, sí.
Ante este golpe, desde España, el general Perón llama a desensillar hasta que aclare, poniendo expectativas en el nuevo golpe de Estado ejecutado por Onganía.
Sí.
A poco de asumir Onganía, esto fue en junio del 66,
uh-huh.
En julio de ese mismo año, va a visitar la provincia de Tucumán, y seguidamente va a cerrar 11 ingenios azucareros, produciendo un desempleo en masa. Una de las primeras medidas habrán de favorecer a los grandes monopolios del azúcar, ¿no?
Claro.
Una de las primeras medidas que después van a seguir con muchas otras.
Despido y represión.
Va a haber despido, represión,
sí.
Y la caracterización de este gobierno, del gobierno de Onganía, se lo puede caracterizar como un gobierno pro-monopolio.
Claro.
Un gobierno que va a intentar llevar adelante la monopolización en manos del capital extranjero, ¿no? O el capital imperialista, como
claro.
Se lo quiera denominar.
Estamos hablando del 66,
sí. Estamos hablando del 66,
sí.
Año en que da el golpe Onganía.
Sí.
Esto, junto a otras medidas de su gobierno, el gobierno Onganía, hicieron que aquel pedido de Perón de desencillar hasta que aclare, durará muy poco tiempo,
uh-huh.
Porque ni las bases, ni el movimiento obrero y popular desencillaban hasta que aclare.
Claro.
Prefirieron seguir la lucha aún cuando Perón estaba convocando a justamente eso, desencillar hasta que aclare, que era, bueno, paremos la mano acá y veamos qué pasa.
Sí.
Paros y movilizaciones van a recorrer el país, el Rosariazo, el Tucumanazo, la muerte del estudiante Cabral en Corrientes, como la muerte de Santiago Pampillón en Córdoba, la represión en las universidades con la conocida noche de los bastones largos, irán construyendo una poderosísima base social de oposición a la dictadura de Onganía.
Sí.
En esa época existían y actuaban ya en la Argentina varias organizaciones armadas, una de ellas de origen peronista, intentaría instalar en Tacorralo, Tucumán, un foco de guerrilla rural con la jefatura de uno de los fundadores de la juventud peronista, Enver Cacho El Cadri. Uh-huh. Este intento va a ser desbaratado inicialmente en cuanto se inicia este intento de construir una organización armada y rural en Tucumán, va a ser rápidamente disuelta.
Sí.
¿No? Ahí es anecdótico contarlo, pero vamos a decirlo, en un momento que la tropa de El Cadri hace un reconocimiento nocturno por la zona donde iban a actuar,
sí.
Son sorprendidos por la policía tucumana, quienes estaban tras la búsqueda de unos traficantes.
Y lo fue.
Y justo fueron a enganchar
a
estos compañeros.
Sí.
Cuando la policía da la orden de detenerse, el grito de alto quien vive,
sí.
El Cacho El Cadri le contesta el comandante El Cadri. Los policías no entendían nada de qué comandante están hablando.
Claro.
Y son llevados, detenidos, todo el grupo, a Tucumán, al centro de Tucumán.
Sí.
Confundiéndolo siempre con contrabandistas, hasta que sí. Desgraciadamente cae un jefe de la Policía Federal en Tucumán y reconoce a El Cadri,
claro,
como un militante de la juventud peronista,
sí.
Y por haber participado en el asalto a un banco, creo que fue el Banco de Hurlingham, lo hacen a cara descubierta porque era la última operación que iban a hacer en Buenos Aires. Y al ser descubierto, bueno, es desbaratada su organización y tanto Caride como El Cadri, miembros de la organización Fuerzas Armadas Peronistas, van a pasar alrededor de 10 años presos antes de sufrir
sí.
un millares de torturas, ¿no?
Sí, sí.
Por su parte, la nueva izquierda de los hermanos Santucho organizaban a los hacheros de Santiago del Estero y a los obreros de los ingenios azucareros en Tucumán.
Uh-huh.
Ya para esa época habían varias organizaciones armadas actuando en el país, ¿no? Mayormente eran de tendencia peronista.
Sí.
Y bueno, en todo ese marco, el movimiento obrero y el pueblo comienza una nueva etapa de la resistencia. Ya no eran solamente las organizaciones peronistas y las organizaciones de izquierda.
Sí.
Ya el movimiento obrero, junto al estudiantado, estaba dando unas nuevas características a las formas de lucha en la Argentina,
sí.
Y con un claro sentimiento antiimperialista y, bueno, con la experiencia de lo que sucedía en Cuba,
claro.
La liberación de Argelia, la guerra contra Estados Unidos llevada adelante por los vietnamitas y otras cosas como el mayo francés, qué sé yo, van
sí.
a dar el marco a lo que más adelante va a ser el cordobazo, tema que vamos a tratar más profundamente la semana que viene.
Uh-huh.
Pero dentro de ese marco también hay que ubicar que en febrero de 1967 se inicia un plan de lucha llevado adelante por la CGT, que en ese momento era conducida por Timoteo Bandor.
Sí.
Pero este plan de lucha, con paro incluido, es levantada ante la presión del régimen militar de Onganía, y ante estas presiones el mismo Timoteo Bandor decide levantar el paro.
Ajá.
Aquí nos están haciendo una señita.
Sí, sí, ¿de qué? Entonces, y bueno, seguimos.
Sí. Bueno, no nos quedó muy claro la señal, pero bueno. El tema es que la irrupción del cordobazo se va a dar en ese marco histórico que vivía nuestro país, ¿no? Que es la continuidad de la resistencia peronista que culmina a fines del 59
sí.
y principios de los 60 para dar paso a otra nueva forma de resistencia, mucho más orgánica, mucho más organizada. También existen las cartas de John William Cook con Perón, donde Perón comienza a dar instrucciones a sus organizaciones, a las que va a llamar las organizaciones especiales, para que lleven adelante otro tipo de enfrentamiento a la dictadura militar. Como recordábamos recién, el cordobazo se va a dar en el 69,
sí.
se había producido antes la fundación de la CGT de los Argentinos, que liderara junto a Agustín Toscos, pero quien fuera su secretario general, ¿cómo se llamaba este compañero de la CGT de los Argentinos? Peronista, el Raimundo Ongaro.
Raimundo Ongaro.
Pero bueno, de ese tema vamos a hablar la semana que viene, porque nos están diciendo que tenemos que redondear
porque para ya irnos. No estamos yendo. Pero antes le queremos hacer esta invitación. Esto es para el domingo 26, Jornada Política Cultural, a 44 años de Cordobazo. Y esto se va a llevar a cabo una jornada, como dijimos, en Monsegur 260, Bachillerato Popular El Cañón. Va a haber bandas en vivo, proyección de cortos realizado por alumnos, murgas y mucho más. Entonces, te esperamos me están diciendo que no nos olvidemos de la copa derramada, porque ahí están llegando ahí los compañeros. No te muevas de ahí. Por nuestra parte te decimos hasta el jueves que viene, desde las 7 de la tarde, aquí por la 90.1.
Tu estación de resistencia.
Bueno, muchas gracias y hasta el jueves. Gracias, Luis.
Nos vemos una semana.
Nos vemos.